Hola oyentes de Radio Sefarad, una semana más nos acercamos a Pablo Drisic para que nos recomiende nuevos libros de filosofía judía que poner en nuestro anaquel. ¿Qué tal, Pablo?
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Muy bien, ya saben los oyentes que últimamente justamente hablamos de libros y ediciones muy modernas, pero hoy nos vamos bastante atrás en el tiempo, ¿no?
Sí, exacto, Jorge. Vamos a colocar en nuestro anaquel un libro del siglo XVII que consideramos es importante. Porque, bueno, ante todo el título, ¿no? El título del libro, Puerta del Cielo, como dije, es el autor, es del siglo XVII, Abraham Cohen Herrera su nombre, y esta Puerta del Cielo de Abraham Cohen Herrera, del siglo XVII, del 1600, floreció hacia el 1600. Es importante, primero porque es una obra cabalística, es una obra que trabaja con un lenguaje, con nociones y con una herencia nociológica de conceptos propia del lenguaje de la tradición de la cábala. Pero por el otro lado, es una obra que también se ubica en la tradición filosófica. Es una obra que recurre a fuentes filosóficas muy, muy importantes, fuentes filosóficas clásicas, ahora vamos a decir cuáles. Y entonces, en este caso, el libro de Abraham Cohen Herrera, que aparte es importante porque está escrito en español, es otra nota distintiva a destacar, representa un momento de cruce de caminos, de encuentro entre la tradición de la cábala especulativa, la cábala erudita, la cábala teorética, la que construye sofisticados sistemas teosóficos, etcétera, etcétera, no la cábala alquímica, ni la cábala práctica, ni todas las otras derivaciones, sino esa tradición erudita de la cábala sobre la que depositó su atención Scholem, Moshe Idel y otros eruditos contemporáneos. Entonces, esa tradición cabalística se cruza en el siglo XVII, en el 1600, con la tradición neoplatónica, sobre todo de la escuela de Florencia, de Ficino, de Pico della Mirandola, etcétera, constituyendo una suerte de sincretismo muy productivo, que dio lugar a todo un desarrollo muy particular del neoplatonismo en Italia. En paralelo con otras corrientes neoplatónicas, como por ejemplo los neoplatónicos de Cambridge. Pero entonces, ese momento único de confluencia de las tradiciones filosóficas, que no sé, provienen de las Eneadas de Plotino, de los elementos de la teología de Proclo, es decir, que tienen, tienen asiento en grandes tradiciones filosóficas y al mismo tiempo en especulaciones cabalísticas. Una de las expresiones más importantes, más interesantes, más ricas es esta Puerta del Cielo de Abraham Cohen Herrera. El libro, como dije, está escrito en español. Esto también lo vuelve de interés para nosotros. Es un acceso directo a un texto que lo podemos leer en la lengua en que él fue escrito. Tiene esa belleza, escrito por supuesto en Holanda, en los Países Bajos. Y vamos con un poco con la bio del propio Abraham Cohen Herrera. Bueno, yo diría, antes de la bio voy a hablar un poco del libro como solemos hacer, como artefacto, como objeto. Y para que también los oyentes se puedan hacerse de un ejemplar si les interesa. Y nosotros se lo recomendamos. La edición que yo tengo, que es una edición disponible, es una edición de 1986, que fue editada por la Fundación Universitaria Española. Es una edición muy cuidada, además una edición muy bella, de muy bella impresión, muy cuidada en su factura, en su hechura, desde todo punto de vista. Primero, como digo, porque la edición Estudios y Notas están a cargo de Kenneth Cravenhoft, que es el que curó, el que cuidó el texto. Cravenhoft es un investigador, es un hispanista de la NYU, de la New York University, que se especializa precisamente en la literatura hispana del siglo XVII. Por otra parte, tiene un aparato crítico muy útil para el lector, una introducción muy, muy buena y un aparato crítico también muy bueno. Y esto es interesante, entre los agradecimientos de Cravenhoft para hacer esta primera edición, no en español, porque el texto está en español, pero sí editado por una casa editorial española, publicado por una casa editorial española, los agradecimientos son a Gerson Scholem, Alexander Altman, y justamente estamos hablando de dos eruditos y dos figuras fundamentales en los estudios sobre la cábala, tanto la de Safed como la cábala, justamente la que hablábamos, la cábala en Italia, en España, después de la expulsión de España, Alexander Altman y Gerson Scholem, y también Julio Caro Baroja. Esto por un lado. Hay una segunda edición de este libro. Dijimos que la primera, la que yo tengo, es de 1986, que es la que tengo y recomiendo, pero hay una segunda edición editada por Trota, quizás más asequible aún, más reciente. Yo no la tengo, la segunda edición, esta segunda edición, editada por Trota y curada al cuidado de Miquel Beltrán. Yo esta segunda no la tengo, así que no, en principio no me puedo referir a ella, pero debo suponer que también es una edición muy cuidada, etcétera, etcétera. Ahora, ¿quién fue Abraham Cohen Herrera? Abraham Cohen Herrera, lo primero que hay que decir es que, como en muchos casos de estos pensadores que por su carácter extraterritorial, trashumante, de refugiados, de emigrados, la condición del galut permanente y los desplazamientos, desconocemos desconocemos su sitio de nacimiento, y respecto de su linaje, en el capítulo 2 de Puerta del Cielo, él hace una referencia a su padre, David Cohen de Herrera, diciendo que era procedido de Córdoba. Con lo cual podemos colegir que proviene de familia española. Contra esto hay que considerar, contemplar una carta que le envía el propio Herrera al conde de Essex, creo que en un acontecimiento muy particular que le acontece a nuestro filósofo y cabalista, que es un episodio en el puerto de Cádiz, en que la armada inglesa toma un barco español y Cohen Herrera es tomado de rehén. Y en ese momento, Juan Herrera entonces le escribe al conde de Essex, aduciendo de que él no es español. Entonces no hay claridad al respecto. Algunos estudiosos también derivan el apellido Herrera de un posible Ferreira, y deducen de esto un origen lusitano, portugués. Bueno, todo esto está en una zona gris sobre la que es muy difícil. Lo que sí sabemos es que él transitó las tierras de Italia. Esto lo sabemos. Sabemos que se instaló en Ámsterdam. Y que sobre todo llega a Ámsterdam en el contexto de un requerimiento de los holandeses que solicitaban judíos marroquíes, en ese momento a través del representante del sultán en Ámsterdam, que era Samuel Palache, y allí llega toda una ola de emigrantes desde, además del norte de África, que era el requerimiento de los holandeses, llegan de Italia y de Turquía, donde las comunidades sefaradíes se habían asentado luego de la expulsión de 1492. En Holanda, en los Países Bajos, en Ámsterdam, se forma una comunidad sefardí, muy interesante, no hace falta que digamos los prodigios que dio esa comunidad, ¿no? A la que nos referimos muchas veces, pero sí ahora aclarar que esos emigrantes que se instalaban conservaban la lengua y el estilo de las academias al estilo español. A instancia sobre todo de don Manuel de Belmonte, que era el agente del monarca español en Holanda, que era como un ariete, que se mantuvo una vida intelectual y religiosa y cultural muy importante. En este contexto es, por supuesto, en que tiene lugar la elaboración de esta Puerta del Cielo. Ahora, el libro, como dije antes, es importante porque aquí hay una suerte de blend, de quiasmo, de conjunción muy particular entre el repertorio de nociones propios de la tradición cabalística, pero específicamente de una línea de esta tradición cabalística, que es la de Luria, la de Isaac Luria, que comporta un giro incluso en esta tradición, ahora me voy a referir específicamente a ello, y como dije antes, toda la tradición filosófica. Nada más para dar una idea a nuestros oyentes, que no se trata meramente de estos tratados de cábala crípticos. Digamos, esto inaugura un nuevo género, no es el Sefer Vahair ni el Sefer Yetzirah, estos textos que en general se desenvuelven a partir de una narrativa teosófica, esotérica, para iniciados. No, este libro, por el contrario, tiene la característica no sólo de que, como decía antes, está plagado de citas del Timeo, de Parménides, de Fedón, del Banquete, como dije antes, de Ficino, las Eneas de Plotino, texto del falso Dionisio, obras de Jámblico, de Proclo, de Porfirio, estamos hablando todo de autores paganos, cristianos, agnósticos, Pitágoras, autores, por supuesto, medievales, por supuesto, he citado Maimónides, pero también, por ejemplo, hay citas de las cuestiones disputadas de Santo Tomás de Aquino. Hay, por supuesto, Averroes, el texto de Caelo de Aristóteles. Es decir, el elenco de autores marca la ruptura con el género tradicional de la cábala teosófica que conocemos nosotros en algunos textos clásicos. Y que lo vuelve a este libro entonces muy particular y más asequible. Ahora, acá hay una interesante historia de transmisión. Decía antes que la cábala luriánica importó por muchas razones, un giro, un cambio en los desarrollos tradicionales acerca de la cábala, ¿no? El problema aquí también es el problema de la transmisión. Luria, el propio Luria, no escribió, sino que la transmisión era eminentemente oral. Y acá surge un personaje muy interesante digamos que Joan Herrera se pone bajo su magisterio, lo reconoce como su maestro, que fue Israel Sarug Ashkenazi, conocido como Saruk, nacido en Egipto, y discípulo directo de Isaac Luria. Isaac Luria también, quizás el discípulo más famoso fue Hashim Vital, ¿no? De Safed. Pero este Saruk, que fue discípulo, fue el que funcionó como polea de transmisión, por decirlo de alguna manera, entre la cábala y las escuelas, las academias filosóficas en Florencia, en la Italia renacentista. Ficino, como dije antes, Pico de la Mirandola, Nicolás de Cusa, Giordano Bruno, bueno, en fin. Entonces, Saruk, que como dije nació en Egipto, él fue el que más enfáticamente sostuvo y defendió la identidad de la cábala y la filosofía neoplatónica. En Saruk tenemos, digamos, la clave para la inteligibilidad de este punto de encuentro entre la cábala y el neoplatonismo italiano y estos filósofos neoplatónicos de Florencia. El propio Abraham Cohen Herrera, que se pone, como dije, un poco bajo el magisterio de Saruk, sin embargo, en el libro aclara que hay una confluencia entre el neoplatonismo italiano y la tradición de la sabiduría de la cábala, pero, digámoslo así, sin embargo, aclara que no puede hablarse de una confluencia absoluta. Quiere decir que es muy interesante porque la perspectiva entonces de Abraham Cohen Herrera es mantener por un lado el léxico cabalístico y las nociones cabalísticas y por el otro lado mantener también toda la tradición filosófica neoplatónica, no confundiéndolas, pero sí propiciando un encuentro y planteando que en el fondo están diciendo cosas similares, filosóficas, con lenguajes diferentes, para decirlo de alguna manera, ¿no? Por supuesto que el refinamiento de esta obra descansa también en la escritura, y aquí se ve también una escritura muy fina, muy influida por las corrientes clásicas de Italia, de Petrarca, del humanismo, ya ahora sí del humanismo, del renacimiento italiano, Torquato Tasso, él traduce textos de Torquato Tasso, textos también filosóficos de Francisco Suárez, de Francesco Patrizzi. De modo que me parece un texto muy interesante para explorar este momento, para echar luz sobre este momento, dicho sea de paso, que sin estos elementos, sin esta recepción de la cábala en el Renacimiento, para los propios estudiosos del Renacimiento italiano, que no están particularmente interesados por las tradiciones judías, les es por lo menos incompleta una reconstrucción de la filosofía del Renacimiento italiano en esta época, sin considerar los encuentros con estas tradiciones que provenían de Oriente o de las comunidades de España expulsadas. Por supuesto que entonces esto no solo tiene que ver, o no solo es exigido para una comprensión acabada de las tradiciones cabalísticas, que no pueden desconocer las tradiciones neoplatónicas, sino también por aquellos que estudian la filosofía renacentista, que no pueden tampoco obviar todas estas orientaciones que provenían extracomunitariamente respecto del territorio de Italia.
Bueno, sin duda, digo que era un personaje muy importante dentro del pensamiento filosófico de la época, ¿no?
Sí, digo algo sobre esto. Un personaje importante, un libro interesante, pero en los estudios judíos hubo una cierta renuencia. El pensamiento judío fue bastante refractario a Abraham Cohen Herrera, sobre todo Heinrich Gratz, el gran historiador judío del siglo XIX, lo desconsideró, igual que Adolf Frank, y hubo un descubrimiento con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, es que comenzaron los estudios sobre Abraham Cohen Herrera. Por esta cuestión también de la oscuridad de sus orígenes, de la datación de sus textos, etcétera, etcétera. Pero aparte de la importancia, la recomendación para los oyentes y la importancia de que figure en nuestro Naquel, está dado por que es un texto escrito en español, en un español aparte muy hermoso de leer, en el original, uno puede leer el original. Por otra parte, también es interesante que contamos con dos ediciones recientes, con aparato crítico y muy buenas introducciones, cosa que es más difícil en ediciones de obras de la Cábala, que generalmente son editadas por editoriales dudosas, un poco esotéricas, con traducciones sospechables. Entonces acá tenemos un texto muy interesante y siempre, como decimos en estos textos, como es muy difícil hacer una lectura salvaje sin una buena introducción, sin notas al pie, entonces contamos con dos ediciones cuidadas.
Pues sin duda es una recomendación, casi una doble recomendación, porque en cualquiera de los dos casos se van a encontrar con un texto de mucho valor y revalorizado, o como se dice en los últimos tiempos, puesto en valor, ¿no? Así que les recomendamos poner en el Anaquel cualquiera de las dos ediciones que consigan, o las dos, si les es posible, y no se pierdan la semana que viene la nueva entrega que nos va a hacer Pablo Dresig de estos libros de filosofía judía. Muchas gracias, Pablo.
Gracias a ti, Jorge.